A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gusto poderle recibir en este jueves ya, 11 de junio de 2026, en este espacio Con la Ley en la Mano. Como siempre, esperando poderle servir como usted lo necesita, como usted lo merece. Qué bueno que nos acompañe. Le estamos saludando todo el equipo que desde esta cabina de transmisión de Radio Metrópoli hacemos llegar la señal a donde quiera que usted amablemente nos esté escuchando. Mis compañeros Raúl Rico y Lulu Torres estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y tengo el enorme gusto de recibir esta tarde al licenciado Daniel Herrera Orozco. Él es juez mercantil en retiro y abogado civil, familiar y mercantil. Esas son sus especialidades. Y académico también.
También, Mercedes, muy buenas tardes. Buenas tardes.
En la UNIVA, ¿verdad?
En la UNIVA y en la UPE.
Y en la UPE, exactamente.
Ahí estamos divirtiéndonos todavía dando clases.
Y los domingos vende mole.
No, más bien me pongo a vender papitas. Es más productivo.
Usted siempre tan activo. Bienvenido, licenciado. Pues, ¿cómo le va?
Siempre anduve en actividad, Mercedes, toda mi vida. Desde los, ¿qué será? 16 años empecé a trabajar. Me puse a construir casas rodantes. Estudié inglés. Luego me puse a dar clases para niños de inglés. Y estudiaba. Iba al despacho y daba clases.
Qué bárbaro.
Y aparte iba con mi novia. Que es ahora mi esposa.
Eso es todo,
¿sí? ¿No? Yo toda la vida siempre anduve igual, corriendo para todos lados, con mil cosas que hacer. Ajá. En el juzgado, pues es mucho trabajo. Ajá. Daba pláticas, daba conferencias, daba mis clases. O sea, yo me salía mucho tiempo en Mercedes. Yo salía de mi casa a las 6:30, 7 de la mañana. Ajá. Y regresaba a las 11 de la noche.
Ay, pues ya tarde.
Sí. Qué salía barba. De la escuela a 10:30. Entonces, en lo que llegaba a la casa eran las 11. Llegaba a cenar y me dormía y era siguiendo otra vez.
Sí, esas épocas de estudiante y de trabajar al mismo tiempo suelen ser pesadas.
Muy pesadas, ¿no? Pero en ocasiones se necesita porque aprendemos, nos forjamos, tenemos más madurez, entendemos y aquilatamos las cosas.
Pues sí, pues no sé si a mí me sirvió, pero me tocaba igual que a usted.
Yo creo que sí.
No sé si me ve muy madura, ¿verdad? Pero sí me queda claro, también me tocó una etapa así de estudiar y trabajar y ay.
Sí, es muy pesado.
De repente sí es pesado.
Y sobre todo que hubo un tiempo que no tuve coche, no tenía coche, entonces era irme en camión.
No, yo tampoco, sí.
Y tomar tiempos y ver qué rutas y ya al paso del tiempo ya pude conseguir un coche.
Sí, pasarte tus mojadas cuando el temporal, por ejemplo.
O que no pasaba el camión.
Ay, esa era otra.
Y pues no había celulares para avisar al patrón que iba a llegar tarde.
Sí, no, en fin, bueno. Tiempos aquellos.
Señor Don Simón.
Decía también mi abuela. Pues bienvenido, licenciado. Y bueno, a ver, ya que estamos aquí con estas cosas, permítame usted, si fuera tan gentil, porque quiero informarle a nuestra audiencia ahora con el arranque del Mundial de Fútbol, comentarle a nuestros radioescuchas que la Policía Vial está informando que se registra cierre a la circulación en Avenida de las Rosas, a la altura de Avenida Faro, en ambos sentidos por concentración de personas. Así es de que repetimos, en Avenida de las Rosas, a la altura de Avenida Faro, se cierra por concentración de personas. Se sugiere tomar la ruta alterna por Paseo de las Arboledas. Y por supuesto, si usted va por el tramo, conduzca con precaución. También, otro reporte, otra alerta vial, hay restricciones viales ya en las inmediaciones del Estadio Guadalajara, previo al partido entre República de Corea y Chequia. Permanecerán cerrados Circuito JBC y Glorieta de Ingreso a Villas Panamericanas. Así es de que, por favor, también considérelo si es tan gentil. Y en la Minerva, como se esperaba, también, licenciado, que se concentrar a la gente a festejar el triunfo de México 2-0 sobre Sudáfrica, se mantienen cierres viales en las inmediaciones de la Glorieta Minerva, también por concentración de personas en los cruces de Avenida Vallarta, con López Mateos, Aurelio Aceves, Golfo de Cortés, Agustín Yáñez y Fernando de Celada. Así es de que, pues, la Minerva, evítela usted en este momento, porque pues hay personas que están festejando el triunfo de México. Y bueno, pues ahorita, Robert, tranquilo, no te vayas, espérate. Espérate, ya quería ir corriendo la Minerva también. Espérate, estás trabajando, mi Robert. Pues bueno, hoy vamos a platicar ya, ahora sí, aterrizamos en lo nuestro. Hoy el licenciado Daniel Herrera Orozco hablará con usted sobre las pruebas debidas al avance de la ciencia. ¿Esto qué significa, qué representa? ¿Le parece, regresando de la pausa, que tenemos que hacer para que pueda usted ya entrar en materia? Por favor. Vamos entonces al corte. Vamos a comenzar ahora sí ya con el programa. En esta ocasión, el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez mercantil en retiro, abogado civil familiar y mercantil, nos hablará sobre las pruebas debidas al avance de la ciencia. Y ya sabe que posterior al tema, si usted tiene algo que consultarle, por favor, adelante, ya conoce nuestros teléfonos y aquí estamos para atenderle. ¿Qué son las pruebas debidas al avance de la ciencia? Bueno, me imagino pruebas en algún caso que se tengan que presentar, pero de la mano de la ciencia, como me imagino que pues esto sin duda va avanzando, ¿no? Para ser más específicos, claros, precisos, no lo sé.
Sí, exactamente. Bueno, como introducción, Mercedes, quisiera aclarar al radioescucha. Dentro de un juicio, cuando yo te demando a ti, no basta con que yo le diga al juez que yo soy Juan Camaney, que yo soy dueño de la estación, que yo soy el presidente de la República. Todo lo que yo argumente, tengo que acreditarlo, tengo que probarlo, justificarlo. ¿Sí? Para eso sirven las pruebas, todas en general. Y hay muchas que todo el mundo hemos escuchado, que si la confesional, que si la testimonial, que la pericial, que son las tradicionales. La inspección judicial, los documentos, la presuncional. Esas son las pruebas que siempre han estado previstas. ¿Sí? Están reguladas por el código, o por los códigos, depende de la materia. Y hay un principio general de derecho que ya está incorporado a la ley, que dice, el que afirma está obligado a probar. Entonces, si yo digo algo, tengo que justificarlo. Con la modernidad, con el reinvento de tantas cosas que nos ha tocado vivir afortunadamente, pues te dan los celulares, está el WhatsApp, está el Internet, en su momento el fax, o los facsímiles, si recuerdas, las computadoras, todo el montón de programas que hay, que ya ahorita es impresionante todo lo que podemos hacer con una computadora. Entonces, no podemos abstraernos de esas pruebas que son debidas al avance de la ciencia. La ciencia va creciendo cada día, va sacando cosas nuevas. Y yo no sé en un futuro qué otras cosas se vayan a inventar por parte del hombre. Alguien hubiéramos pensado cuando éramos niños, Mercedes, si recuerdas, cuando veíamos, por ejemplo, a Batman o al superagente 86, que agarraban su zapato y se ponían a hablar por teléfono.
Ah, que decía, qué loco, ¿no?
¿Cómo crees? ¿Y qué son ahorita los celulares?
Exactamente.
Este Batman, que con su teléfono se comunicaba. Y ahorita los smartwatch, ¿qué haces?
También comunicar.
Contestas en el
reloj.
En el reloj.
Exacto.
¿Sí? Y ahí ya puedes contestar. Entonces, esto es a lo que se refiere las pruebas debidas al avance de la ciencia. Los códigos, tanto el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Procedimiento Civil del Estado, pues regulan de manera muy general este tipo de pruebas. ¿Sí? Sobre todo que pueden ir cambiando constantemente. De las más tradicionales que conocemos, una fotocopia. ¿Es prueba plena? ¿Hace prueba?
Pues puede ser, ¿no?
Puede ser que sí, que sirva para demostrar. Uh-huh. ¿Un WhatsApp? ¿Una fotografía? ¿Un video?
Pues yo entiendo que sí los aceptan, ¿no?
Pero sí se puede aceptar como prueba. aquí el problema que va a haber, señores, es el valor probatorio que pueda tener. Una cosa es la prueba en sí, y el mismo código maneja un capítulo que se llama del valor de las pruebas. Y ahí establece, por ejemplo, la confesión. Si yo parte demandada, me haces preguntas tú, parte actora o por conducto del juez, y me preguntan, ¿reconoce usted que debe? Y yo digo, sí reconozco. ¿Qué tienes que probar, Mercedes? Ya nada, ya lo confesé, lo acepté. ¿Sí? Entonces, se ha considerado que la confesión de las partes es la reina prueba, o la prueba reina. O sea, ya no tiene que probarse nada. A confesión de parte, relevo de prueba. Hay otro principio general de derecho.
Exacto.
¿Sí? Entonces, si yo reconozco, no tiene problema. Un documento público expedido por una dependencia, pues no tenemos duda. Es cierto, es válido, toda la información es acertada. Entonces, tiene también pleno valor probatorio. Sin embargo, hay otras pruebas que la ley dice que quedan al prudente arbitrio del juez, a lo que el juez considere. Una prueba pericial, por ejemplo, el dictamen de un perito, ¿automáticamente ya es la verdad? No, habría que analizarlo.
Y sobre todo me imagino, perdón, licenciado, que ahora con el tema de la inteligencia artificial y las cosas que se pueden crear de falsa manera o de manera falsa, quizás para incriminar a alguien, pues también me parece muy delicado. Entonces habrá que, me imagino que se tiene que checar que sean fidedignas, ¿sí?, esas pruebas, ¿no?
Que inclusive ya ahorita todavía, Mercedes, me ha tocado a mí ver algunas imágenes por inteligencia artificial.
Ajá.
Y se nota que es inteligencia artificial. Ajá. Ahorita. Uh-huh. Espérate un mes, dos meses, tres meses y lo van a perfeccionar y no se va a notar.
Cállese los ojos. ¿Sí?
En su momento, señores, si recuerdan cuando empezó a salir el Photoshop.
Exacto.
Que podíamos maquillar o alterar fotografías, pues era burda la forma como quedaba y a lo mejor alguna muchacha se ponía a pompis, jalaba la fotografía, pero se jalaba toda la imagen.
Las arrugas, ¿sí? O sea, ¿sí?, una de 100 años y resulta que con... ¿Sí? Piel de quinceañera, pues,
pero
¿cómo?
En aquel entonces, si tú, o sea, jalabas la imagen,
sí.
Se jalaba toda la imagen y se notaba. Uh-huh. Ahorita ya no. El mismo Photoshop ya está perfecto y ya tú puedes manejar todo eso y resulta que no se nota que está alterado.
Uh-huh.
Entonces, el valor probatorio de en este caso de estos elementos va a depender de la confiabilidad que pueda generar. ¿Es confiable? ¿Puedo tener yo la seguridad que es cierto? No. Entonces no tiene valor probatorio pleno. Pudiera tener algún valor. Y se ha dicho ya opiniones de la Corte que ese tipo de pruebas, sobre todo, deben robustecerse con otro tipo de pruebas.
¿Con peritajes?
Puede ser peritajes, puede ser testigos, puede ser documentos, puede ser uh-huh. confesional, cualquier otra prueba, pero uh-huh. que robustezca y que le dé firmeza a esa prueba. Perdón. Y si, por marcarte un ejemplo, Mercedes, una fotografía.
Uh-huh.
Yo he comentado siempre que yo puedo ir a la universidad, hablar con los maestros de fotografía y pedirles que elaboren una fotografía donde yo estoy dándole un beso en la boca a Marilyn Monroe.
Ajá.
Y nunca coincidimos, ni la conocí. Y la pueden fabricar, esa fotografía.
Pues sí.
¿Sí? Videos o películas. ¿Cuántas veces hemos visto cosas superpuestas que no se nota?
Sí.
Con la famosa tela verde, que fue hace varios tiempos, ahorita ya es otros, ya es más digital.
Sí, otras técnicas.
Otras
exacto.
técnicas.
Ajá.
Ya no es la época, si recuerdas, para hacer la comparación, señor reescuchas, de cuando veíamos los programas, por ejemplo, del Chapulín Colorado, que era burda.
Sí, claro, ¿sí? Se notaba.
Yo creo que si lo hacen ahorita, no se nota.
Sí, no.
No se nota, punto. ¿Cuántas películas hemos visto de que hay una explosión y que avientan a la estrella famosa de Hollywood? Pero resulta que está sobrepuesta la imagen. Y,
sí.
y cae un coche a 2 metros de él y así como que medio se esconde, pero está fabricado eso, ese tipo de imagen, y no se nota.
¿En cuántas películas no han tumbado la Estatua de la Libertad?
Ah, sí,
que
también.
El terremoto, que el maremoto, sí. que el... ¿No? Y
el
lo
terremoto
real que
de
que
la falla de San Andrés, y cuántas películas.
Sí, tan
terremoto
real que se ve,
en su
¿no?
momento.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, inclusive otra más, Mercedes, Forrest Gump, con Tom Hanks.
Uh-huh.
No si recuerdas una imagen que está una serie de como de dos filas de alumnos blancos y caminando en medio van dos gente de color, un hombre y una mujer.
Que uno de ellos es...
Fue la primera ocasión que se permitió que a dos personas de color, por no decir negros con todo respeto, les permitieron estudiar en una universidad pública en Estados Unidos. Y fue un escándalo, porque los negros no podían estudiar. Uh-huh. Se ve a Tom Hanks que va, camina, se asoma, se va para atrás, se atraviesa. No coincidió, eso fue mucho antes de que naciera.
Sí, por supuesto. Sí.
Cuando saluda a John Don... ¿Qué? El presidente. Dwight B. Johnson. Algo así. Y después saluda a Richard Nixon. Cuando se va a China...
Es que yo no vi la película.
¿No? ¿No la has visto? Híjole, no. La pasa cada...
La casi, verdad es que yo no he visto esa película.
Cada 15 franca. Días en Canal 5, pero bueno.
Ah, bueno. Aquí es lo que me dice.
Quizá muchos de los escuchas y sí la van a ubicar. Cuando uh-huh. se va a China a jugar ping-pong, que está en el ejército y lo mandan a China, uh-huh. cuando regresa saluda a Richard Nixon. Uh-huh. Pues yo creo que Tom Hanks tenía 5 años cuando pasó eso.
Sí, sí,
que
sí.
al poco tiempo renuncia, el Watergate. Uh-huh. ¿Sí? Pero lo saluda de mano y... Creo que Lyndon B. Johnson, creo que es el nombre, que le dice, ¿qué se siente estar en la Casa Blanca? Dice, tengo mucha ganas de hacer pipí, tomo mucho refresco.
Sí, es Lyndon B. Johnson, efectivamente. ¿Sí? Tiene usted toda la razón.
Y no había nacido Tom Hanks cuando pasa eso.
No,
o sea, ¿cómo pueden manipularse ese tipo de elementos para hacerlos confiables o demostrar la verdad? Ese es el problema de este tipo de pruebas. Sin embargo, mucha gente, Mercedes, traemos ahorita la fijación por la televisión, por los videos, por la facilidad de los celulares, que vemos una imagen de un video y ya lo damos por cierto. Yo no digo que sea mentira, pero no es confiable al 100%. Y menos en este caso en un juicio.
Sí, no, es que de verdad hay cosas que uno ve y como se dice por ahí, abuelo de pájaro, te la crees.
Sí.
Ya con todo lo que está surgiendo dices, a ver, yo creo que vamos siendo reservados y no... creernos efectivamente
al 100%.
Al 100%, ¿no? En todo caso, buscar si es fidedigno en realidad, pues.
Sí, entonces por eso yo decía que había que robustecerlo con algún otro tipo de prueba. Ajá. Puede ser el video que yo tomé con mi celular, por ejemplo. Señor juez, ofrezco como prueba el video y aporto el material, la USB o el teléfono. Y aparte robustecerlo con una pericial en video para que el perito lo analice y justifique que no hay alteración, que es el original. Uh-huh. En una grabación de voz también se puede manipular.
Sí, claro, pero por supuesto que las voces entonces, se pueden manipular. Entonces, robustecerlo
con un perito en foniatría, o sea, en sonidos, para justificar que esa grabación de voz es auténtica. ¿Sí? ¿El WhatsApp es válido? Sí, se puede ofrecer como prueba, hay muchas comunicaciones, pero ¿cómo la aporto? Una opción sería, pues, imprimir todas las comunicaciones y acompañarlas, pero habrá que robustecer que es auténtico.
Exacto.
Acompañar el teléfono puede ser otra opción. Al juez, y para que lo escuche él, o empiece a ver las comunicaciones y los mensajes de audio, pero robustecerlo con algún tipo de elemento para darle firmeza.
Estamos hablando que todas estas pruebas entran en cualquier juicio mercantil, civil, familiar, penal.
Penal, fiscal, todo, fiscal. Todo. Se puede ofrecer. El problema es que no por el hecho de que yo ofrecí un video, yo le voy a decir al juez, ya tengo que ganar. No, porque el juez puede decir, para mí esta prueba no sirve. No tengo certeza de su autenticidad, no se robusteció con otro medio de prueba, yo no sé si esté alterado, si esté modificado, por lo tanto no le doy valor probatorio. Y como decía hace un momento, hay varias pruebas que la misma ley dice, el valor probatorio queda al prudente arbitrio del juez, a su criterio. Y yo no estoy violando la ley, pero para mí no es confiable ese tipo de pruebas. Algo para me pasaba que seguido me iba la gente a reclamar, en buen sentido la expresión, me decía, oiga, pero es que yo justifiqué los pagos de la deuda. Y yo le decía a los señores, bueno, usted me acompañó 5 fichas de depósito bancario, pero nunca me justificó que usted los hizo. Que ese dinero era cuenta de la operación que usted debe. Pudo haber sido por otro tipo de operación.
Pequeño detalle.
Sí, o sea, yo no digo que no fue que hicieron los depósitos, sí, están así que están aquí los comprobantes. Y en el mismo recibo aparece el nombre del titular de la cuenta, que es la parte actora. Pero aquí no justifica que usted hizo los abonos, o que esos abonos fueron para el pago de esa deuda, o fue por otro motivo diferente.
Sí,
entonces,
claro.
Ahí en todo caso, también quien está fallando somos los abogados. Que no nos ponemos a pensar eso.
O sea, en la defensa de sus clientes.
Sí. Sí, que quizá muchos abogados posiblemente mandan eso y dicen, ya con esto probé. ¿No? habría que explicarle al cliente, okay, yo no dudo que usted hizo los depósitos, pero ¿cómo lo acreditamos?
Claro.
Testigos, pues es difícil que 5 veces vayan los mismos testigos al banco a acompañarlo. Pedir las grabaciones del banco es otra opción. Exacto. Ahora, también, si yo hago traspasos de mi cuenta a tu cuenta, Mercedes, a tu cuenta bancaria, pues queda la evidencia. Y yo puedo imprimir el comprobante. Pero entonces yo acompaño una hoja impresa. ¿Y es auténtica? ¿No está manipulada? Entonces yo puedo robustecerlo con un informe del banco para acreditar que en tal fecha, en tal momento, sí se hizo un traspaso de mi cuenta a tu cuenta. Uh-huh. Y puedo ofrecer la prueba confesional para que tú contestes preguntas y yo decirte, ¿reconoce haber recibido esta transferencia electrónica de mi cuenta? Tú vas a decir, sí. ¿Reconoce que eso fue en pago a la deuda que me está reclamando? Y ya reconoces que sí, ya lo robustecí.
Claro.
Entonces son pruebas, señores, que ahorita toda la gente trae la efervescencia del WhatsApp, porque seguido me decía la gente, mira, es que aquí tengo WhatsApp, me dijo que le pagara 5 pesos al diario. Pues nunca lo aportó, y aparte no es confiable. Entonces, no se dejen llevar por la efervescencia del momento, del WhatsApp, de esto, del otro. Hay otras formas como podemos probarlo también. Y sobre todo a los abogados, o decirle a su abogado, diga, ¿y cómo se va a robustecer esta información? Para darle fortaleza, fuerza, validez.
Exactamente.
¿Sí? Y te digo, no sé en un futuro qué otras cosas vaya a inventar el ser humano.
Sí, no. ¿Quién sabe?
En su momento, ¿te recuerdas cuando los beepers que había?
Los famosos beepers, que la telefonista se enteraba de toda tu vida.
Pues sí.
Ay, por favor, dile, mándale un mensaje a Brad Pitt que lo amo.
Sí.
Y la telefonista, ¡ay, qué cursi! ¿Sí?
¿No? Porque yo un tiempo traje beeper cuando había. Comunicarse a su casa.
Sí.
O comunicarse al teléfono fulano.
No, había gente que se peleaba.
Ah, sí, licenciado. También, por beeper.
Y entonces, no, era una cosa bonita, sí, eso. Sí,
pues ahorita por WhatsApp.
¿Qué onda, no? Sí, ahora ya es directo, pues, pero antes había un tercero que se enteraba ahí de todo el chisme,
la telefonista,
¿no?
La radio.
¿Sí? Ay, en fin. Bueno, vamos a hacer una pausa. Si le parece, licenciado Daniel Herrera Orozco nos acompaña el día de hoy. Él es juez mercantil en retiro, abogado civil, familiar y mercantil. En esa materia, lo civil, lo familiar, lo mercantil, usted tiene algo que preguntar, algo que, alguna duda, por favor, sobre el tema del día de hoy. Adelante. Está hoy Lulu Torres, no lo puedo creer. Después de años, mi querida Lulu. Está hoy el día. El día de hoy está por acá, Lulu. Creo que la castigaron, no sé qué hizo. Bienvenida, querida Lulu. Y ella estará contestando sus llamadas telefónicas al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes. 33-11-55-19-62. Volvemos. Estamos de regreso con usted en este espacio con la ley en la mano. Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez mercantil en retiro, abogado civil, familiar y mercantil, hablando sobre las pruebas debidas al avance de la ciencia. Si hay alguna duda sobre el tema o lo que usted particularmente quiera preguntarle, por favor, adelante, deje tantito el festejo, ¿no? Y véngase para acá con la ley en la mano y luego ya le sigue. Bueno. No, pues le iba a decir que después de las 6, pero a las 6 luego, ¿quién va a escuchar el noticiero? No, mejor quédese acá.
Bueno.
Quédese acá.
Ok. Bueno, ampliando el tema,
a ver si
queda un poquito más claro. Me voy a permitir, señores, leer 2 párrafos del artículo 381 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Uh-huh. Este artículo dice, para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile, pueden las partes presentar fotografías, copias fotostáticas y reproducciones electrónicas. Siguiente párrafo. Dentro del término fotografías quedan comprendidas las cintas cinematográficas de video y cualesquiera otras producciones fotográficas. Como medio de prueba deben admitirse también los registros dactiloscópicos, fonográficos, magnéticos, digitales y demás elementos técnicos o científicos que produzcan convicción en el ánimo del juez. Entonces, con esta redacción, señores, se puede ofrecer lo que sea. Tan es así que actualmente, por ejemplo, el artículo 1205 del Código de Comercio en materia mercantil dice: se puede ofrecer como prueba todo elemento que sirva para lograr convicción en el ánimo del juez. Lo que sea para lograr convencer al juez que tengo la razón. Luego hace una serie de listados de algunas pruebas, entre ellas videos, cintas cinematográficas de video, etcétera, y al final dice, y en general, cualquier otro que sirva para averiguar la verdad. Entonces, esto permite que yo pueda ofrecer como prueba, Mercedes, cualquier elemento, lo que sea, lo que se me ocurra, con el nombre que yo quiera inventarle. Lo único que sí se ha dicho es que yo debo cuidar mucho, no violar las buenas costumbres o la moral y el derecho.
Pónganos un ejemplo para que nos quede claro, por favor.
Bueno, violar el derecho, si la ley dice una cosa, yo no puedo probar lo contrario. No puedo ir en contra del derecho. Uh-huh. ¿Sí? Quizá un ejemplo. Dice el Código Civil que los hijos nacidos después de 180 días de celebrado el matrimonio se entienden hijos del matrimonio. ¿Puedo yo probar lo contrario? En principio no, pero sí se puede. O sea, yo puedo probar que el hijo que tuvo mi esposa no es mi hijo. Y ahorita es la facilidad de la prueba del ADN. Uh-huh. Pero hay otras cosas que la ley lo prohíbe y no podemos probar lo contrario. No puede ir en contra del derecho. ¿Sí? Hablar también de la moral y las buenas costumbres es muy subjetivo. Quizá tú y yo, que ya estamos un poquito mayores de edad, vamos como por los 35 años.
Es correcto.
Sí, así es, ¿verdad? pensar en nuestra época, Mercedes, que alguna mujer, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, enseñara el brasier, pues era inconcebible. Y ahorita, ¿cuántos artistas salen al escenario con el adornado, con lo que sea, pero...
con el puro brasier. Sí. Ajá, sí. Exacto.
¿Sí? Las minifaldas. Me acuerdo hace tiempo de haber visto un meme de lo que es la moral. Haz de cuenta un tendedero, pero como que estaban acomodados la ropa interior femenina por épocas, desde el pantalonzote grandote hasta el tobillo, cómo se fue reduciendo a la tanga, al hilo dental de ahora. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ha cambiado la costumbre o las buenas costumbres?
¿Qué digo? Pues bueno. ¿Sí? Creo que la ropa no necesariamente define a una persona, pero
sí,
bueno.
Sí, no, pero es que se supone que si le preguntamos, tuvimos la oportunidad de preguntarle a nuestra mamá, a nuestra abuelita, uh-huh, ¿qué son las buenas costumbres? ¿Cómo debo vestirme? Ella tiene otra concepción diferente de cómo debe vestirse una mujer o un hombre.
Sino casi con burka, ¿no?
Pues no tanto, pero
hay gente que dice, ay, no, sí, no, tápate todo esto.
Y al contrario, hay otras personas que entre menos ropa use mejor. Uh-huh. Entonces, es muy subjetivo, pero pues la costumbre, ¿para quién? ¿Para ti, para mí o para Lulu?
Pues bien relativo.
Es muy relativo.
Sí, ¿sí?
Muy relativo. Sin embargo, bueno, hay cosas básicas, ¿sí? Tú no puedes salir a la calle con ropa interior. Te va a tener la policía.
Seguramente.
O yo no puedo salir también con enchones a la calle, me va a detener la policía por faltas a la moral. ¿Sí? Pero yo le diré a la policía, bueno, ¿faltas a la moral de quién? Para mí es normal, está haciendo mucho calor. A ver, ¿por qué en la playa no los detienen cuando están nomás con una simple trusa de traje de baño?
Sí.
Pero hay que ver, están en la playa, aquí no estamos en la playa.
Pero hace más calor que en la playa.
Pues sí, pero
ya nos deberían de dejar.
¿Sí? Luego, la moral en Vallarta, ¿la moral aquí o la moral acá en Los Altos?
Uy, es qué pregunta diferente. Acaba de hacer.
Es muy diferente.
Tiene mucha jiribilla esa pregunta.
¿Sí? O sea, hay que respetar las costumbres, uh-huh, de cada, uh-huh, persona. En Los Altos son más, con todo respeto, más mochos, más cerrados en ese sentido. En Vallarta son más abiertos, uh-huh, en cuanto a la ropa.
Sí.
Y aquí somos intermedios. Entonces, simplemente tener cuidado en eso de no violar la moral de buenas costumbres, uh-huh, y no ir en contra del derecho. De ahí más, yo puedo ofrecer cualquier prueba que yo quiera, la que se me ocurra, con el nombre que yo quiera.
Pues ahí está la exposición del tema. ¿Quiere que vayamos con las preguntas?
Sí, adelante.
¿O tiene todavía alguna otra cuestión?
No, para contestar
a
las personas.
Si algo sale por ahí, bueno, pues acá estamos entonces a la orden. Nos dicen, calurosas tardes, Meche, saludos y abrazos para ti, el licenciado Daniel Herrera, y todos en cabina, dice Marta Bañuelos. Muchas gracias, Martita.
Muchas gracias, doña Marta. Un saludo.
Nos dicen también por aquí, hola, contenta con los dos goles de México. Les faltó mucho para mi gusto y la tercera inauguración y dejaron mucho que desear. Por mi edad he visto todos los mundiales desde los años 60 y este pensé que por ser el tercero en México se iban a lucir y no fue así. Cambiando de tema, feliz por la visita de mi hijo que llegará mañana. Saludos y bendiciones. Gloria. Bueno, gracias, Gloria. Nos escribió en este programa. Bueno, ya la leímos, Gloria. Y un saludo para Guillermo Farner, que es su hijo. Muchas gracias, Gloria, por su escucha. Buenas tardes, al licenciado Daniel Herrera. No sé si el licenciado hace algún tiempo comentó que ya hay un código o algo para que en caso de no poder ir a firmar escrituras, un hijo puede tomar el lugar de la persona que hoy no está en condición para poder asistir al notario. Pues ya tendré que firmar escrituras después del juicio sucesorio. ¿Puede mi hijo representarme? Gracias, dice Eva, o le pregunta.
Bueno, representarla solamente que usted le diera facultades legalmente hablando, que le dé un poder, por ejemplo, para poder escriturar. Si no, no podría su hijo. También usted comenta que es la protocolización del sucesorio, de un juicio sucesorio. Ahí no tiene que firmar. El notario simplemente todas las constancias del expediente que usted le haga llegar o que el juzgado le mande, las inserta en el protocolo. El protocolo es el famoso libro de notario, un librote grandote que ahí ponían a mano, originalmente todas las escrituras las hacían a mano, después las hacían a máquina en una hoja tamaño oficio, con una tinta morada, no sé si recuerdas haberlo visto, Mercedes.
Honestamente no.
Bueno, el notario trabajaba, hacían en la máquina, pero tenían una cinta especial color morado. Entonces hacían el proyecto de escritura en la máquina y cada hoja le ponían encima una especie como de gelatina. De hecho, así le llamaban ellos, la gelatina, que tenía que estar refrigerada. La ponían encima, entonces copiaba el texto. Agarraban la gelatina y lo ponían en el libro para que se copiara.
¡Órale!
Actualmente ya no, ahora lo hacen en la computadora, imprimen 5 veces la escritura para el registro público, la escritura para el archivo de notarios, y un ejemplar lo van agregando al libro. Se lo van agregando y ya que se hace un bonche, la mandan empastar. Ese es el sistema actual. Pero entonces, ese libro famoso del notario se llama protocolo. Por eso, en los sucesorios, al final, lo que hace el notario es protocolizar las copias certificadas que le manda el juez. Las pasa a la escritura, las transcribe. Entonces, el notario autoriza la escritura y se la entrega al interesado. Ya no ocupa firmar ella.
Ya.
Sin embargo, si usted quiere que vaya su hijo, necesitaría darle un poder para que legalmente lo pueda representar.
Y lo tiene que sacar con un notario.
Con un notario.
El poder. ¿Sí? Rubén Luna, si hago pago por transferencia electrónica, ¿no sirve como prueba ni con el estado de cuenta? ¿Sí?
Bueno, el comprobante va a justificar que de su cuenta salió un dinero y se mandó a otro. Pero también, otro problema que cometemos, usted de su computadora o de su aplicación del banco imprime el comprobante, pero es una simple impresión que no está firmada, no está sellada, no tiene certeza de que es auténtico. Vuelvo a lo mismo que yo manejé hace un momento. Yo voy a la universidad con los maestros ahora de ciencias computacionales y les pido que elaboren un documento donde yo le traspasé aquí a la estación $50 millones, cuando no es cierto. Uh-huh. Ese es el riesgo. Yo sí le digo, acompañe eso, está bien, pero pida o robustézcalo y pida que se gire un oficio al banco para que acredite que sí se hizo en realmente la transferencia.
Nicolás Briceño, si tienes que presentar peritajes, ¿se le pueden cobrar al perdedor?
Normalmente sí. En un juicio, si yo demando a Mercedes o Mercedes me demanda a mí, el que pierde el juicio le debe indemnizar a la otra parte en los gastos y honorarios, en las costas en general, que haya erogado Mercedes. Si ella me gana, yo le tengo que pagar a ella lo que gastó, que son los honorarios del abogado, los gastos propiamente dichos del juicio, gastos necesarios, y los peritajes, honorarios de los peritos. Todo eso se paga. Entonces ella tiene derecho a cobrarme a mí eso que ella gastó. Que es cuando decimos que se condena al demandado o al actor a pagar a la otra parte las costas del juicio.
Vamos a hacer una pausa, la última de este espacio con la ley en la mano, y regresaremos con el licenciado Daniel Herrera Orozco. Volvemos. Con más participación de usted, la cual agradecemos en este espacio con la ley en la mano. Nos acompaña el licenciado Daniel Herrera Orozco, él es abogado civil, familiar y mercantil. Pregunta el señor José, ¿cuánto es el costo aproximado para hacer un desalojo de departamento? Debe 2 meses de renta, 9,000 al mes, son total 18,000. ¿Hay contrato vigente? Gracias, saludos.
Bueno, ahí se pudiera, don José, demandar la rescisión del contrato de compraventa, perdón, de arrendamiento, por la falta de pago de rentas. Es una acción que se puede ejercitar. Si prospera, se va a declarar terminado el contrato y por consecuencia que desocupe el inmueble. Pero ahí se corre un riesgo. Primero, si el inquilino durante el juicio consigna todas las rentas que debe, se acabó el asunto. Se da por terminado el asunto. Al momento de que el inquilino se ponga al corriente. Antes de sentencia. ¿Sí? Otra opción sería esperar hasta que llegue el vencimiento del plazo pactado y usted dentro de los 30 días siguientes poder demandar la terminación del contrato. Pero será hasta que vence el contrato. El costo depende un poquito qué abogado contrate y cuánto le cobre el abogado. Cada abogado tiene libertad para fijar sus honorarios. A lo mejor, por mejor ejemplo, yo le cobro 5 pesos, Pedro le cobra 10 y Juanito le cobra 20, por el mismo asunto. Entonces será cuestión de que usted busque al abogado, se ponga de acuerdo para ver cuánto le cobra por llevar el juicio.
¿En dónde interviene el arancel de abogados?
En caso de que, voy a manejar un ejemplo hipotético, ajá, que don José y yo no nos pongamos de acuerdo, entre el arancel de abogados. También ya dijo la Corte. Si el ejemplo que manejé, Mercedes, uh-huh, si tú me demandas a mí y tú ganas el juicio, yo tengo que pagarte a ti los honorarios del abogado, los honorarios de perito si hubo y los gastos propiamente dicho del juicio. Pero del abogado, ¿cuánto tengo que pagarte? ¿Lo que tú hayas pactado con él? No, porque yo no intervengo, yo no puedo intervenir en negociar ese pacto. Entonces ya dijo la Corte, se aplica el arancel de abogados. De hecho, si se meten por internet y buscan así arancel de abogados para el estado de Jalisco, aquí hay un arancel de 1985 más o menos, y números cerrados se cobra un 10 al 15%, depende del monto del negocio. Okay. Es una tarifa que establece el artículo 11 y más o menos es entre un 10 y un 15%.
Rebeca Luce, muchos familiares no quieren registrar su celular por miedo. ¿Es riesgoso o no?
Bueno, le voy a decir a título personal. Yo ya hice el registro en la compañía que tengo mis teléfonos, mi esposa también. Yo soy de la opinión que es una disposición legal y le están amenazando que si no se registran, van a bloquear la línea. Lo entiendo porque ya sabemos que hay muchos teléfonos por ahí volando que están haciendo extorsiones, amenazando a la gente, etcétera. No es localizable ese tipo de personas, por eso quieren que se registren. El riesgo que yo estoy consciente, que en muchas ocasiones, Mercedes, la seguridad de los sistemas gubernativos no es la adecuada y puede haber fuga de información.
En teoría es tu línea telefónica, uh-huh, la compañía con la que tú tienes, uh-huh, tu servicio, la que está registrando, sí, tus datos.
La que está obligada a registrar los datos.
La que está obligada.
No el gobierno. Pero esa información se la va a pasar al gobierno federal. Pero aparte las compañías tienen total seguridad, tienen candados en la información para encriptarla, para que no haya fuga. Si hasta el Pentágono ha tenido intromisiones de hackers.
Ahora, tenemos una clave única de registro de población. Uh-huh. Esa es una información gubernamental. ¿Sí? Esa información la tiene el gobierno. Uh-huh.
Sí, y la tiene todo el mundo.
O sea, ya la tiene. Es decir, nuestra información ya está en las manos del gobierno.
Sí, y el INE también.
Esa es la verdad.
Y el INE, o sea, aunque no aparezca físicamente nuestra credencial, ellos tienen mi domicilio. El gobierno, el INE.
Sí, o sea...
Sí, o sea, ya tiene toda nuestra información.
Ya tiene toda nuestra información, sí. Entonces, pues, a veces no... Y a ver, le digo algo... La información nuestra ha venido vendiéndose desde hace muchísimos ¿sí? años. ¿Acuerdas el caso más, de los más notables, tristemente notables? ¿Se acuerda usted del famoso RENAVE, Registro Nacional de Vehículos, que era un argentino, lo estoy viendo al hombre inclusive, pero se me fue el nombre, que fue un fiasco. ¿Sí? Pero la gente que entiendo se alcanzó a inscribir o algo así.
¿Sí? ¿Su información dónde quedó?
La estaban vendiendo en Tepito.
Sí, los archivos electoral sí. también.
Ajá, o sea,
se vendió en Tepito la lista completa de los electores.
Sí, ahí te va un montón de nombres, sí. O sea,
con domicilios,
quien
con
los
todo.
Quiere, sí. domicilios sí. y todo. Aquí hay un montón.
Sin embargo, sí quisiera yo resaltar, la amenaza que tenemos los ciudadanos es que si no registramos nuestras líneas, a partir del 1 de julio van a estar bloqueadas y no se puede hacer llamadas ni recibir llamadas, solamente las de emergencia.
Solamente de emergencia. ¿Sí? Y otra cosa, le van a seguir a usted cobrando como si le estuvieran prestando el servicio.
Sí. Ahora, yo sé que el cliente cautivo, yo tengo muchos años con la misma compañía y el contrato yo lo hago con cargo a mis tarjetas bancarias. Entonces la compañía tiene toda mi información desde hace un montón de años.
Vamos con más participación. Leonor Rubio, ¿por qué los jueces tardan tanto en dar resoluciones y por eso se alargan los juicios?
Bueno, dar resolución o sentencia está previsto en código cuánto tiempo tienen. Yo le diría, juicio mercantil ejecutivo son 8 días hábiles. Mercantil ordinario son 15 días hábiles. En materia civil, el código de procedimientos civiles dice que el juez tiene 30 días para dictar la sentencia. Entonces no es tanto que el juez sea el que le lento, más bien es que la ley permite, en ciertos casos ya dijimos ahorita, 8, 15 o 30 días hábiles.
Oiga, ¿y no hay aquí otro elemento que yo soy el caso número 15 y usted antes que el mío tiene 14 y tiene que resolver primero esos 14 hasta que llegue a mí?
Pero yo tengo tiempo, o sea, y te lo digo con conocimiento de causa, duré muchos años, y yo tenía que dictar las sentencias mercantil ejecutivo, que era la mayor parte de mi trabajo, en 8 días hábiles. Y si dictaba fuera de tiempo alguna, me iniciaban procedimiento sancionatorio, me castigaban.
Ya.
¿Sí? O sea, es mi tiempo. Ahora, si el juez se pasa de ese tiempo, yo le pudiera sugerir, váyase al consejo de la judicatura y ponga una queja en contra del juez. No tiene que probar nada.
Guadalupe Loza, cuando en caso de juicio de desalojo, si el inquilino no tiene para pagar gastos y costas, ¿ahí qué pasa?
Pues se le embargan bienes y se rematan, se venden para con el que se obtenga pagar.
Rubén Luna, ¿es mejor pagar en efectivo, de manera presencial y que te firmen un documento donde diga que recibió el dinero y con testigos? Es la pregunta.
Puede ser una posibilidad esa o simplemente hacer la transferencia. Y que, por ejemplo, sabemos que cualquier dinero que ingrese en la cuenta de Mercedes o en la cuenta de la empresa, me tienen que expedir una factura o un recibo a cambio de. Con eso yo puedo justificar que hice el abono. O sea, si yo le voy a pagar a la empresa el patito azul y le mando una transferencia, se supone que ellos tienen obligación de expedir una factura.
Claro.
Timbrada en el SAT y me la van a enviar a mi correo. Es un recibo. O ir yo al día siguiente a la compañía, pues, oye, mira, te hice tal depósito, dame mi recibo por escrito y firmado por la empresa.
Sí, para poder comprobar.
¿Sí? Porque pagar en efectivo no queda evidencia. Llevar testigos puede ser una posibilidad, pero se corre el riesgo. Y voy a bajar hipótesis. Los testigos a veces se mueren. Se cambian de ciudad y ya no lo localizamos. O tercera opción, los testigos siguen siendo localizables. El día que yo los presento, dicen... puras cosas que no tienen nada que ver. Ya se le olvidó, no me acuerdo, no sé, y no me sirve de nada.
O se le rajan.
También, hay gente ¿no? que ya no quiere ir a juzgados.
Sí, decir, no, ¿sí? conmigo no cuentes. Sí.
Sí, entonces, bueno, tratar de buscar, puede ser efectivo. Otra opción, señores, hagan un cheque, si es que tienen cuenta de cheques, voy a la empresa, mira, te vengo a pagar, dame mi recibo. que el recibo diga que lo recibiste al buen cobro mediante cheque número tanto de tal cuenta para pago de tal adeudo. O sea, ponle que es salvo buen cobro.
Claro.
¿Sí? Y ya con eso yo tengo el comprobante y queda la evidencia del cheque. Yo puedo pedir copia. La transferencia, yo puedo pedir un informe del banco de que efectivamente salió de mi cuenta y un informe de tu banco donde entró en la cuenta tal transferencia. Lo que sí también, recomendaciones, señores, por mucha confianza que haya, por lo que sea, papelito habla, háganlo por escrito.
Sí.
Los peores pleitos que a mí me tocó antes de entrar al Poder Judicial, que yo estuve litigando en los 80s, fueron entre parientes o entre hermanos, o entre papá e hijo. Fueron los peores asuntos, no se podía negociar.
Híjole, ¿por qué será?
No sé.
Porque, bueno, se supone que es de palabra, ¿no? Porque sí, eres mi papá, soy tu hija.
Mi hijo. Claro. Pero ya de que hay problemas, son los peores asuntos. Por eso los familiares están tan complicados. No negocian. Y es lo que yo siempre he peleado. ¿Por qué con otra gente extraña yo puedo negociar y perdonarle parcialmente la deuda y bajarle? Y no con mi hermano, con mi hijo, con mi papá. No negocian. Con la esposa no negocian.
Pues yo creo que ahí el tema es más emocional, ¿no?
Quiero pensar que sí, pero por sí. Eso, más vale. Eras muy mi hermano, pero mira, papelito hable y queda claro.
Sí, definitivamente. Porque la condición humana es...
Así somos, sí. Y ya de que interviene el corazón o las vísceras, la cabeza ya no piensa.
Sí, efectivamente. Iba a decir una expresión que decía mi abuela, pero creo que no.
Creo que no es conveniente.
creo que no es muy radiable. Pues, licenciado Daniel Herrera Orozco, como siempre es un gusto tenerle en este espacio. Muy agradecida por el tema de hoy y como siempre por su presencia y su guía para nuestros radioescuchas.
El agradecido soy yo, Mercedes, por esta nueva oportunidad, que ya son muchas oportunidades que he tenido, gracias a Dios, de venir con ustedes. Y les recomiendo también, señores, acuérdense, oficialmente está a punto de iniciar la temporada de lluvias. Tengan cuidado.
No, ya empezó.
Bueno, ya empezó algunas lluvias, pero creo que es a partir del 15 de junio.
No, se adelantó. Ya nos dijeron.
Pero sabemos que hay unas lluvias muy fuertes, que ha habido mucha gente que se ha ahogado, lamentablemente, propicia accidentes, propicia daños en los vehículos. Tengan cuidado, por favor. Sean felices.
Muchas gracias, licenciado. Y gracias a usted, como siempre, por su escucha y por su confianza en este espacio, con la ley en la mano. Hasta la próxima.